De cero al infinito.
En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
Comenzamos de cero al infinito este tiempo de radio para hablar de los asuntos que más nos interesan. Seguro que han escuchado en muchas ocasiones hablar de dos términos que representan dos patologías, pero realmente no sé si sabemos muy bien en qué consisten. Vamos a tratar de conocer más acerca de estas dos dolencias que pueden llegar a ser muy invalidantes. Estamos hablando de la enfermedad de Crohn y de la colitis ulcerosa. Nos lo va a contar la doctora, una experta, la doctora Ana Gutiérrez, que es jefa de la sección de medicina digestiva del Hospital Universitario Doctor Balmis de Alicante. Y también vamos a hablar de un animal muy de película, el bisonte, una especie que actualmente está amenazada, sobre todo en Europa. Bueno, pues se ha descubierto recientemente que se puede adaptar bien al clima mediterráneo del sur de España. Nos va a dar los detalles Jorge Casiniello, que es investigador de la Estación Experimental de Zonas Áridas del CSIC. Y también nos vamos a ocupar de un estudio que analiza la distribución de los mosquitos transmisores de la malaria en nuestro país. Nos lo va a contar Jordi Figuerola, que es investigador de la Estación Biológica de Doñana. Y es que esta enfermedad, la malaria, también conocida como paludismo, está erradicada en nuestro país, pero aún así se dan casos por personas que la traen hasta nuestras fronteras después de haber viajado a algún lugar donde esta patología es endémica. Son los asuntos que vamos a tratar en esta segunda hora de programa y, por supuesto, aderezado con la música de nuestro grupo invitado en esta ocasión, que es el de Paul McCartney y los Wings.
My desire is always to be on the Mall of Kintyre. Far have I traveled and much have I seen, dark distant mountains with valleys of green.
El Grupo Español de Trabajo en Enfermedades de Crohn y Colitis Ulcerosa, GTQ, acaba de presentar la octava edición del manual Conductas de Actuación en la Enfermedad Inflamatoria Crónica Intestinal, un libro blanco de estas enfermedades desarrollado, como digo, por GTQ y patrocinado por Ferring, actualizando la edición de 2019 y que está dirigido al gastroenterólogo general, ya sea residente o esté en otra etapa y sea un médico especializado o no en estas enfermedades. Esto lo indica la doctora Ana Gutiérrez, que es presidenta de GTQ, jefa de la sección de medicina digestiva del Hospital Universitario Doctor Balmis de Alicante y una de las coordinadoras del manual. Vamos a tratar en los próximos minutos de conocer un poco más acerca de estas enfermedades y de lo que significa y lo que contiene este libro blanco. Doctora Ana Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, pues como decía, creo que empezar conociendo qué son estas enfermedades es una buena opción. ¿Qué es exactamente la enfermedad de Crohn?
La enfermedad de Crohn forma parte de un espectro de enfermedades inflamatorias crónicas del intestino y es una enfermedad que, junto con la colitis ulcerosa, constituye lo que conocemos como enfermedad inflamatoria intestinal crónica. Es decir, son enfermedades que afectan al intestino, que lo inflaman, que no conocemos completamente qué es lo que las produce y que básicamente van a producir inflamación en el intestino en presencia o en forma de úlceras, y esto se va a manifestar por síntomas como el dolor abdominal, como el aumento del ritmo de las deposiciones, es decir, diarrea, disminución de consistencia de las deposiciones y a veces presencia de sangre con estas deposiciones.
¿Y qué diferencia hay entre la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa?
Bueno, son distintas porque la enfermedad de Crohn puede afectar desde la boca hasta el ano, puede afectar cualquier parte del tubo digestivo, incluido intestino delgado, el intestino grueso, y puede afectar todas las capas del intestino, desde la que tenemos más interna, que es la mucosa, hasta la serosa, y por eso pues puede producir fístulas. Y sin embargo, la colitis ulcerosa solo afecta al intestino grueso, que es lo que conocemos como colon, y solo afecta habitualmente la capa más interna, que se llama mucosa, es decir, que no tiene un carácter transmural de afectar todas las capas. Estas son las fundamentales diferencias, pero por lo demás la verdad es que son enfermedades similares en cuanto a los síntomas que tienen. La diferencia fundamental es esa, que Crohn puede afectar cualquier parte del tubo digestivo, mientras que colitis ulcerosa afecta solamente al colon.
En cualquier caso, estamos hablando de enfermedades crónicas, por lo tanto no hay una cura. Pero, ¿qué tratamientos existen para estos pacientes?
Es cierto que no hay una cura de la enfermedad como tal, como pasa en una enfermedad infecciosa, que tú das un antibiótico, se resuelve la enfermedad y ya está. Entonces es muy importante transmitir en el momento del diagnóstico al paciente acerca de su cronicidad y, por lo tanto, de la importancia de seguir un adecuado control y de, además, tener una adecuada adhesión a los tratamientos, de cumplir lo que se le dice en las consultas con respecto al tratamiento precisamente por esta cronicidad que tiene la enfermedad. Entonces, los tratamientos básicamente los dividimos en dos partes, ¿no? Hay una parte que es la parte de inducción de la remisión, que es cuando el paciente está en brote o se acaba de diagnosticar, y luego una parte de mantenimiento. Y los tratamientos que utilizamos para inducción y para mantenimiento no son exactamente los mismos, ¿no? En inducción a veces se utilizan corticoides, y en por ejemplo, es un fármaco que no tiene cabida, no se puede utilizar por sus efectos secundarios a largo plazo, nunca como mantenimiento. Y luego hay fármacos que funcionan bien en inducción y en mantenimiento porque son muy rápidos, como pueden ser ahora los nuevos inhibidores JAKs, que los damos en forma de pastillas, o los anti-TNF, que también son rápidos y los utilizamos por vía intravenosa o por vía subcutánea. Básicamente son medicamentos que actúan sobre la inflamación, muchos son inmunosupresores, y como digo, pues en todo este grupo pues están también otros también por vía oral que se utilizan para colitis ulcerosa leve o moderada, como son los salicilatos, y estos también funcionarían en inducción y en mantenimiento. O sea que tenemos, por resumir, fase de inducción, fase de mantenimiento, tratamientos que no son aceptables nunca en mantenimiento, como los corticoides, que pueden funcionar muy bien en el momento de la inducción, fármacos que van muy bien en mantenimiento para formas leves moderadas por vía oral, como salicilatos, y luego tenemos lo que conocemos también como terapias avanzadas, que son los fármacos biológicos o también las pequeñas moléculas, por hacer un resumen de un armamentario terapéutico que es amplísimo y que por suerte se ha incrementado mucho en los últimos años.
Ajá. Bueno, el microbioma, es decir, los organismos que pueblan el intestino, ¿ahí es donde está el origen de estas patologías?
Es mucho más complejo que esto, pero sí que se ha visto que, por ejemplo, pues hay cambios en la microbiota en el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal que no existen en... no es igual que la de las personas que no tenemos la enfermedad. Es verdad que hay muchos experimentos que han comprobado esto, muy curiosos, ¿no? Como experimentos en enfermedad de Crohn, que cuando se opera a un paciente y por ejemplo, pues se le deriva el intestino, es decir, que ya no hay torrente fecal que esté pasando por el intestino, el trozo que no está conectado, ahí no hay enfermedad. Y luego cuando se vuelve a anastomosar, se vuelven a unir, por ejemplo, los dos cabos del intestino, a los pocos días de que empiece a haber otra vez este tránsito fecal, ya empieza a haber lesión, por lo menos microscópica, en ese trozo de intestino. Eso significa que ese contenido fecal es el que está induciendo la enfermedad. ¿Pero qué lo produce exactamente? Pues tiene que ver con la microbiota, pero con muchos más factores, con factores genéticos y sobre todo con una respuesta inmune muy importante, muy exagerada, que no existe en una persona sin esta enfermedad, es decir, una falta de tolerancia a antígenos que tenemos en el intestino, que probablemente tienen que ver con la microbiota y con otros aspectos, que hace que nuestro el intestino de las personas que lo padecen responda de esa manera, con esa inflamación tan importante y no controlada.
Por cierto, ¿hay una edad concreta en la que suelan aparecer estas enfermedades o no? ¿Puede aparecer en cualquier momento?
No, la verdad es que la enfermedad está relacionada, es una enfermedad típica de pacientes jóvenes, a diferencia de otras enfermedades, por ejemplo las reumatológicas, que son de pacientes más mayores, es lo típico, pues no. La enfermedad inflamatoria intestinal, cronicolitis, especialmente enfermedad de Crohn, tiene dos picos de incidencia a los 20 y a los 30 años, y luego la colitis ulcerosa también tenemos pacientes en edades jóvenes y luego un pico a edades un poco más avanzadas, sobre los 60 años, pero sí, en nuestra consulta es típico, ¿no?, que los pacientes, es una enfermedad propia de pacientes jóvenes, e incluso pasa también en la edad pediátrica, tenemos un porcentaje de pacientes que están por debajo de los 16 años, y sí, tenemos muchos pacientes que debutan antes de los 20 también.
¿Y cuáles serían los síntomas que deben alarmarnos para, bueno, por lo menos hacer una consulta al especialista?
Pues la presencia de una diarrea crónica, es decir, por el hecho de tener dos días una deposición más blanda, eso puede pasarle a cualquiera, puede ser una indigestión o puede ser una pequeña gastroenteritis, esto no. Pero cuando la diarrea se mantiene en el tiempo, es una diarrea crónica que persiste, dura más de un mes, y hay otros síntomas de alarma, como puede ser la presencia de sangre en las heces o la pérdida de peso o el dolor abdominal, o que estas deposiciones sean nocturnas, que te pasen por las noches, todas estas cosas, o la presencia de fiebre mantenida, mal estado general, todas estas cosas nos tienen que hacer pensar en que hay algo detrás, hay algo orgánico, que no se trata sencillamente de un proceso infeccioso o un proceso leve por indigestión que se vaya a resolver. La persistencia, por lo tanto, de los síntomas en el tiempo, quiero decir, más de un mes, el hecho de que se pierda peso, el hecho de que se te levanten por la noche ese dolor abdominal o las ganas de hacer la deposición o las deposiciones que sean nocturnas, y la presencia de sangre, son todos datos muy importantes de organicidad, como digo, y probablemente pues la fiebre también.
Estamos hablando de enfermedades crónicas, como decíamos antes, ¿pero son también hereditarias o no?
Tienen un componente hereditario, pero no es una herencia, lo llamamos nosotros herencia poligénica, es decir, que influyen muchos factores, pero tener a un familiar de primer grado afecto es un factor de riesgo, está claro, de los más importantes que hay, y puede producirse que tenga el padre colitis ulcerosa y el hijo Crohn, no tiene por qué ser exactamente la misma enfermedad dentro del espectro de la enfermedad inflamatoria intestinal. La cuestión es que sí que es un factor de riesgo, pero no se considera una enfermedad genética que se pueda asociar pues a un cromosoma en concreto. Pues hay muchos genes, se han estudiado paneles enormes de genes que podrían estar relacionados, pero no, de momento no se puede considerar que es una enfermedad genética como otras, como la hemofilia u otras, en las que se puede caracterizar muy bien el tipo de herencia que se produce. Ni es una herencia ligada al cromosoma X, ni es una herencia autosómica dominante, autosómica recesiva, como estamos acostumbrados en otras enfermedades. Es decir, es poligénica, que sí que influye la genética, pero muchos más factores.
Bueno, algo fundamental ante cualquier enfermedad es el diagnóstico para iniciar el tratamiento y la posible curación, aunque en este caso, como decimos, se trata de enfermedades crónicas. ¿Es fácil diagnosticar estas patologías?
Cada vez. Y bueno, tenemos datos de un estudio realizado en España que, por suerte, las cosas se están haciendo muy bien y se está acortando mucho el tiempo del diagnóstico entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico de la enfermedad. En este sentido, se ha acortado hasta que la media se ha disminuido hasta 5 meses, que visto así pues puedes pensar, guau, 5 meses teniendo estos síntomas, es realmente no es un periodo corto, es cierto, pero es que hace años, por ejemplo, para la enfermedad de Crohn, el tiempo medio de hasta el diagnóstico estaba en años, entonces realmente se ha mejorado en esto. Con estos síntomas, claro, estamos cada vez mejorando mucho la relación de la especialidad de gastroenterología y sobre todo los que nos dedicamos monográficamente a la enfermedad inflamatoria con las áreas de urgencias y con atención primaria, de tal manera que la relación sea muy fluida para que cuando detecten pacientes que pueden tener esta patología sepan cómo los tienen que cribar, qué pruebas tienen que hacer, o directamente enviárnoslos si la sospecha es muy alta, después de haber realizado algún control analítico que pueda sugerir que el paciente tiene la enfermedad. Pero no existe ningún parámetro analítico específico que tú lo puedas hacer en sangre o en heces y te diga directamente que el paciente tiene la enfermedad. Hay que ir a pruebas endoscópicas, a pruebas de imagen, sobre todo a colonoscopia, para hacer el diagnóstico de la enfermedad.
Bueno, habla usted de la importancia que tiene la formación de los gastroenterólogos. ¿Qué nivel tienen ahora en nuestro país estos especialistas?
Bueno, yo creo que podemos afirmar con orgullo que nuestro grupo, GTECU, es el Grupo Español de Enfermedad de Crónico-Colitis Ulcerosa, ha hecho un esfuerzo a lo largo de los últimos 30 años importantísimo en la formación de los gastroenterólogos. Tenemos un curso monográfico para médicos residentes que es fundamental para formarse en enfermedad inflamatoria intestinal, y luego a lo largo del año hacemos muchísimas actividades para todas aquellas personas que se quieren apuntar, que son gastroenterólogos y son socios de nuestro grupo, para ir formándose. Esto ha hecho que la atención sea realmente, la formación, que era por lo que me preguntaba, sea realmente de calidad. Y por ejemplo, pues uno de los ejemplos también puede ser que tenemos un máster específico de enfermedad inflamatoria intestinal, por poner ejemplos, o este manual que se va renovando, del que estamos hablando hoy, y que se va renovando cada cierto tiempo cuando avanza el conocimiento, y supone, pues, este manual de bolsillo una gran ayuda para todo aquel que pasa una consulta de inflamatoria y quiere tener un manual de bolsillo rápido al que consultar, pues, cualquier detalle, ¿no? Cualquier dosis y bueno, aspectos muy, muy generales de la enfermedad inflamatoria intestinal.
Bueno, y para terminar, precisamente refiriéndonos a este libro blanco, en esta última edición, ¿qué novedades presenta respecto al anterior?
Bueno, la verdad es que tenemos 18 capítulos, que todos ellos se han valorado para renovarlos, y que incluye, pues, aspectos novedosos, como pueden ser aspectos de la monitorización de los pacientes con nuevas técnicas no invasivas, como puede ser la ecografía intestinal. Hemos incluido nuevos fármacos que no estaban en el anterior, porque se han aprobado entre el año 2019 y ahora, 2024, en estos últimos 5 años, como son nuevos fármacos, nuevos mecanismos de acción que no estaban incluidos en el previo. Cada vez se habla también más de algunos aspectos, como puede ser la curación en tejidos, la curación histológica, y también hace mención a algunos índices para comprobar esta curación en la endoscopia, por poner algunos ejemplos, o hablar también de calidad de vida de los pacientes con utilización de algunas herramientas. Todo esto son cosas nuevas que no estaban en el anterior y que se han incluido en este, que considero que realmente está a la última, y realmente al mismo tiempo, pues, es muy práctico, ¿no? En el sentido de que, pues, llevándolo en un bolsillo tienes como compendiado las principales cosas que puedes necesitar consultar, y sobre todo, ya digo, es para cualquier gastroenterólogo que vea pacientes con enfermedad inflamatoria. Tiene mucha popularidad entre los residentes o los adjuntos jóvenes que están comenzando su andadura y a lo mejor no tienen tanta experiencia o no tienen el último dato en la mente, pero, como digo, para cualquier gastroenterólogo es un manual fantástico para ver pacientes o tener conocimiento sobre la enfermedad inflamatoria.
Pues esto sin duda es muy bueno, porque ojo que estamos hablando de unas enfermedades en muchos casos, y sobre todo si no están bien tratadas, pueden resultar muy invalidantes para quienes la padecen. Doctora Ana Gutiérrez, presidenta de GTECU y jefa de la sección de Medicina Digestiva del Hospital Universitario Dr. Balmis de Alicante, y una de las coordinadoras también de este manual, le agradezco mucho el que nos haya atendido y el que nos haya explicado más cosas acerca de estas enfermedades. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por dar eco, en este caso, visibilidad desde las ondas también, de una patología que afecta prácticamente al 1% de la población española. Nos acercamos al Día Mundial, que es el día 19 de mayo, y nuestro esfuerzo está ahí en dar visibilidad y en centrar la atención en la calidad a todas las personas que padecen enfermedad de crónico-colitis ulcerosa. Muchas gracias por haberme invitado.
Tenéis ese viaje programado desde hace 6 meses. Al fin, habéis sacado un tiempo para los dos. Desde el avión las vistas son increíbles. Pero tú no tienes ojos para eso, solo para él. Ay, dormido en tu hombro todo el viaje. Muy romántico. Si fuese tu pareja y no un desconocido quien te ronca al oído.
En Onda Cero somos cercanos, pero no tanto. Somos más de informar con cercanía, con pluralidad, con una inmensa variedad de contenidos, de enfoques, de voces. Somos Onda Cero, tu radio.
En Onda Cero nos hemos ganado el corazón de miles de oyentes. Tanto que cuando el médico los ausculta, solo escucha esto. Bueno, tanto no, pero bueno, ya me entendéis. Onda Cero, tu radio. Cuando alquilé el piso pensé, ¿qué más da si las paredes son finas? Si el vecino vive solo. Y vive solo, pero siempre trae a gente. A la misma gente, a las mismas horas. Y no, no soy yo quien pone la oreja. Son ellos los que todo el rato se ríen muy fuerte. ¿Ves? Ya está otra vez.
Lo sentimos, pero es que en Onda Cero hay mucho espacio para el humor y para la compañía todos los días. A todas horas. Onda Cero, tu radio.
Es normal pensar que la radio hace mucha compañía, pero nosotros queremos agradecer la compañía que vosotros, los oyentes, hacéis a la radio. Porque cada día sois 2 millones. Imagina si tenemos compañía, para rato. Para 24 horas de contenido todos los días de la semana. Y no es de extrañar, porque entretenimiento tenemos para aburrir. Bueno, para eso justamente, ¿no?
Ya, yo dejaba esta sección para...
¡Divino!
Estamos aquí para que el trayecto de vuelta a casa se os haga familiar. Para que tengáis excusa para salir a correr. Para que ese vuelo de varias horas se os pase volando. Y para que no dormir sea un sueño. Onda Cero, tu radio. Parece mentira que el hielo queme, que el silencio hable, que no hacer nada canse, o que ser plural sea algo singular, porque gente dispuesta a respetar todas las opiniones no se ve todos los días, pero sí se puede escuchar. Parece mentira que sea verdad. Onda Cero, tu radio.
¡Taxi!
¿A dónde va?
Hola, al auditorio, por favor. Tengo mucha prisa, ¿puede atajar por ahí?
Claro.
Cuando llegamos al Valle de los Dinosaurios, en el norte de
Perú, ya hemos llegado.
Era casi con Ecuador, buscando un arte rupestre que hasta entonces no había sido catalogado, esas pinturas en las que aparecían...
Bueno, oye, ¿le importa dar una vueltecita más? Es que no quiero quedarme sin saber el final de la historia.
Yo os puedo decir...
Por supuesto.
Disfruta de historias inesperadas, sin prisas. Onda Cero, tu radio. Por muy increíble que sea una noticia, si te la cuenta tu madre, te la crees. Si te la cuenta tu hermano, te la crees. Si te la cuenta tu amiga, te la crees. Si te la cuenta Carlos Alsina, Julio Otero o Rafa Latorre, te la crees. Una de las claves de la confianza es la cercanía. La gente que ves todos los días o que escuchas. Porque en un mundo lleno de ruido y de noticias falsas, la credibilidad, la pluralidad, el rigor y la cercanía de Onda Cero hacen de nosotros la radio de confianza. Onda Cero, tu radio.
Muy buenas, entrega urgente de parte de Onda Cero para María Virtudes.
Sí, soy yo.
Pues aquí tiene su pedido. La mejor información, deporte, entretenimiento y entrevistas con los protagonistas del momento.
Sí, sube, sube.
En Onda Cero nos entregamos para dar siempre la mejor oferta de contenidos, enfoques y voces. Onda Cero, tu radio.
Estás escuchando lo mejor de Cero al Infinito en Onda Cero.
De cero al infinito.
I thought
estudio publicado en la revista Biodiversity and Conservation, con participación de la Universidad Autónoma de Barcelona y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha analizado por primera vez la dieta comparada de tres grandes herbívoros: el bisonte europeo, el ciervo común y el gamo, conviven en el monte mediterráneo. El estudio ha sido llevado a cabo en la finca El Encinarejo, con una extensión de 1.000 hectáreas y localizada en la Sierra de Andújar, en Jaén, caracterizada además por un hábitat típico de monte mediterráneo, con predominio del encinar adhesado y la presencia abundante de arbustos como lentisco, espliego y el romero. Jorge Casiniello es investigador de la Estación Experimental de Zonas Áridas del CSIC, y con él vamos a hablar de todo este asunto. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, dicen ustedes que el bisonte europeo es el mamífero de mayor tamaño superviviente de un tiempo pasado en donde grandes manadas de herbívoros campaban a sus anchas por prados y bosques, moldeando el paisaje y promoviendo la biodiversidad. Pero los tiempos cambiaron y este animal estuvo al borde de la extinción. ¿Qué fue lo que ocurrió?
Bueno, pues realmente lo que ocurrió es que llegó el ser humano, estamos hablando de finales del paleolítico y comienzos del neolítico, es decir, aproximadamente entre 12.000 y 10.000 años hasta el presente, y la actividad cazadora y ya la incipiente ganadería y agricultura que desarrolló el hombre, incluyendo también ganado, pues claro, eso limitó y afectó mucho a estos grandes herbívoros que hacía usted referencia, y que básicamente pues eran bisontes, tarpanes, que es el origen del caballo, y sobre todo el uro, ¿no?, el origen del toro. Entonces, estos animales se vieron cazados, desaparecieron en prácticamente su totalidad, y bien, se domesticaron o simplemente se quedaron en hábitats secundarios, como le pasó al bisonte.
De todos modos, el actual bisonte europeo es una especie amenazada y, por tanto, protegida en todo el continente. ¿Se han notado mejoras en el número de individuos con esta acción?
Pues sí, porque de menos de 20 individuos que se salvaron de la extinción en un zoológico polaco y luego fueron reintroducidos a principios del siglo XX en el Parque Nacional de Bielowieza, pues a partir de esa pequeña población, actualmente en libertad hay aproximadamente 7.000 individuos. Es decir, se puede considerar un éxito, aunque todavía aparece como especie amenazada en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Su grado de amenaza ha ido disminuyendo. Eso no quiere decir que esté salvada la especie del todo. Y bueno, por eso se están tomando medidas básicamente dirigidas desde este organismo, desde la IUCN, pues para crear pequeñas poblaciones que se vayan adaptando a diferentes hábitats, porque también hay muchísimas cuestiones ecológicas que queremos comprender sobre el comportamiento de esta especie.
Podemos decir, por tanto, que es una especie que tiene facilidad para adaptarse a nuevos hábitats.
Sí, sí que la tiene. Eso en ecología se llama plasticidad, tiene una plasticidad ecológica muy elevada, pero eso tiene también sentido. Es decir, el bisonte, tanto el europeo como sus ancestros, el bisonte estepárico, hay diferentes especies de bisontes que habitaron por toda Europa. Obviamente también en América del Norte, pero nos centremos con el europeo, pues habitaron desde las costas mediterráneas de Grecia, bueno, por supuesto la península ibérica. La península ibérica habitó el bisonte estepárico y algunos otros parientes cercanos al bisonte europeo. No tenemos evidencias fósiles aún, diría yo, porque las evidencias fósiles siempre son escasas, lamentablemente, de la presencia del europeo, pero sí es verdad que sí hay evidencias de que habitó en latitudes muy meridionales y muy norteñas. Entonces eso ha demostrado su gran capacidad de adaptación a hábitats muy dispares y a condiciones bioclimáticas muy distintas.
Claro, creo que esto es interesante porque efectivamente todos tenemos la idea, sobre todo por las películas de vaqueros y demás, de esas grandes manadas de bisontes, pero en Estados Unidos, ¿no? Quizá olvidamos que en Europa en general y en España en particular hubo un día en el que existieron también esos animales, ¿no?
Sí, me gusta esa pregunta porque a veces olvidamos cómo debía ser el paisaje y la fauna antes de que el hombre empezara a dominar sobre todo la cuenca del Mediterráneo, ¿no? Entonces debemos intentar imaginarnos paisajes muy heterogéneos, puesto que eso lo ha demostrado el análisis fósil también del polen, ha demostrado que no toda Europa estaba cubierta por un bosque primigenio, sino que también había prados naturales y zonas de matorral, zonas abiertas, semiabiertas. Y hay que imaginarse que cuando el hombre llega desde África y empieza a colonizar Europa, pues lo que vería era manadas inmensas de bisontes, como usted comenta, como ocurre en las planicies norteamericanas, puesto que se estima que bisonte estepárico pues habría millones repartidos por la península ibérica, al mismo tiempo que manadas de uros, que imaginemos no una especie de toro de lidia, pero con el pelo largo y hasta 2 metros de altura. Lo que pasa es que el uro probablemente vivía en grupos más pequeños y siempre cerca de zonas fluviales, tenía un comportamiento distinto, pero una alimentación muy parecida. Y luego, por supuesto, los tarpanes, ¿no? Estos caballos, no de tamaño muy grande, pero que también vivían en grandes manadas. Pues todos estos, junto con los actuales cérvidos, ciervos, gamos, corzos y demás especies que sí han sobrevivido, pues porque el hombre, aunque las ha cazado, no lo ha hecho masivamente, posiblemente porque no eran manadas tan grandes a la hora de controlar y porque el hombre tomó la decisión también de empezar a domesticarlos, ¿no? Entonces ahí el bisonte fue el que perdió la gran batalla. ¿Por qué? Pues porque no fue domesticado, fue cazado, era una fuente de alimento y sus pieles y tal, pues se utilizaron, ¿no? Todo lo que era, lo que podía ofrecer el bisonte, el ejemplo está en la cultura india, ¿no?, del bisonte, y claro, esa especie pues se vio extinta por la actividad humana. Pero eso no quiere decir que no hubiera supervivientes a principios del Holoceno. No lo sabemos a ciencia cierta, pero como ya he dicho antes, los restos arqueológicos, los restos en este caso paleontológicos, son escasos, pero la hipótesis más lógica y plausible es que sobrevivieran algunos ejemplares y que sobre todo la península ibérica pues es apta para su supervivencia. Entonces, claro, la razón por la que algunos pensamos que es útil, perdona que me adelante a una posible pregunta, a que el bisonte europeo pueda habitar o introducirse de nuevo en la península ibérica, pues esa razón es básicamente por ayudar a esa supervivencia. Estamos hablando de ayudar a nivel de pequeñas poblaciones que vayan adaptándose, ¿no?
Bueno, iba a decir que efectivamente el bisonte no fue domesticado ni está domesticado en la actualidad, pero sí que he leído que viven en semilibertad. ¿En qué consiste esto de la semilibertad?
Sí, también es una buena pregunta. La semilibertad, a diferencia de la libertad, suele distinguirse sobre todo cuando el propio animal no es consciente de que tiene limitación para moverse en el espacio. Es decir, la semilibertad es considerado cuando tú tienes una serie de animales en unas condiciones naturales, pero están cercados. Lo que ocurre es que ellos, por sus movimientos y por su capacidad de entender el paisaje que les rodea, pues salvo que alcancen la barrera que limita esa extensión, ese terreno donde están, ellos se comportan con todo el bagaje de comportamientos naturales que tienen y tienen los movimientos y, en definitiva, el animal se comporta como si estuviera en libertad. Son condiciones de semilibertad porque el animal no puede ir libremente recorriendo sierras y montañas y demás, porque tenemos los vallados, ¿no? La condición en libertad, en cambio, es la típica que uno puede apreciar en zoológicos, por ejemplo, ¿no?, en donde el animal efectivamente sí que tiene comportamientos alterados por la cautividad.
Bueno, lo cierto es que a finales de 2020 se introdujeron 18 ejemplares de bisontes en la finca El Encinarejo, como hemos dicho, en la Sierra de Andújar, en Jaén. En la finca conviven con estos bisontes otros ungulados herbívoros, unos 400 ciervos y 200 gamos. ¿A qué conclusiones les lleva este estudio?
Bueno, este estudio tiene varios aspectos que son interesantes. Por un lado, vemos que la convivencia, vamos a ver, en principio la convivencia a nivel trófico, es decir, de alimentación, es muy aparente. Es decir, no se alimentan exactamente de las mismas especies de plantas, ni tampoco en las mismas estaciones. Por ejemplo, el bisonte se alimenta de la encina, sobre todo en invierno, cuando el ciervo prefiere la encina en otoño y en otras estaciones. Hay como una especie de reparto del uso de los recursos tróficos. Eso es muy relevante, pero tampoco nos sorprende. Lo que pasa es que es el primer estudio que lo demuestra de una forma estadística y empírica. No nos sorprende porque sabemos cuál es la naturaleza de estas especies. Sabemos que el ciervo es una especie básicamente ramoneadora, que prefiere el alimento leñoso. Es verdad que el bisonte es espectacular porque puede alimentarse prácticamente de cualquier cosa, pero tiene ciertas carencias. Y hemos comprobado en este estudio algo que también se está diciendo mucho en el ámbito científico y que se está viendo en Europa, y es que el bisonte realmente, si se le da a elegir, va a preferir zonas de prados, zonas abiertas. Hay gente que afirma que este bisonte es un bisonte de bosque. No es exactamente así. Lo que ocurre es que fue ahí donde se protegió, en el bosque de Bielowieza, en Polonia. Y es verdad que puede vivir en zonas boscosas, pero también es verdad que prefiere seleccionar alimentos nutritivos dentro de las especies de herbáceas, ¿no? Entonces, ¿qué demuestra este estudio? Capacidad de adaptación, puesto que se están reproduciendo y están sanos en una latitud tan meridional en Europa como es Jaén, ¿no?, la Sierra de Andújar, y por otro lado esa convivencia sin problemas realmente con cérvidos, que serían especies autóctonas nuestras de la península, y también coetáneas del propio bisonte en otras zonas de Europa.
Bueno, señalan ustedes en este informe que se trata del primer estudio que evidencia el consumo de lentisco por parte del bisonte europeo. El lentisco, si no me equivoco, es una planta que se utiliza, entre otras cosas, para tratamientos de salud bucodental, ¿no?
Sí, bueno, ahí no soy experto en este tema del uso del lentisco, pero sí es llamativo, puesto que también es verdad que los, no muchos, pero estudios de alimentación que ya se han hecho del bisonte en Europa, el lentisco no está presente. Pero llamó la atención, es una especie muy abundante en la zona de estudio, y el bisonte ha mostrado una preferencia casi prácticamente a lo largo de todo, de todas las estaciones, por esta especie. Y entonces nos parece relevante desde ese punto de vista, ¿no? Particularmente en el otoño es donde el bisonte selecciona esta especie.
Interesante todo esto que pone de manifiesto este trabajo científico. Yo, para terminar, quiero volver a insistir, porque es que me parece muy bucólica la imagen, ¿no? Aunque no, nos cueste el trabajo poder imaginarlo, pero realmente, por lo que nos ha contado usted, hubo una época pasada, bastante, bastante atrás, en la que el bisonte llegó a poblar la península ibérica. Debía ser una imagen muy diferente a la de hoy, ¿no?
Sí, sobre todo porque en este caso me estoy refiriendo al bisonte estepárico, que tiene un tamaño. Hay que pensar que un macho de bisonte europeo suele pesar pues una tonelada, más o menos, 1.000 kilos, pero el bisonte estepárico era de un tamaño muy superior. Además, sus cuernos también eran más grandes, estilo parecido más al de los toros, ¿no? Y es la especie predominantemente mostrada, por ejemplo, en las cuevas de Altamira. Y sí, debía ser espectacular cuando llegaban los nuestros antepasados y veían estas manadas de animales, que en realidad son pacíficos, no son animales agresivos, pero evidentemente cuando el hombre va a cazarlos, pues se tienen que defender, ¿no? Y la imagen bucólica, sí, ciertamente. Desconocemos exactamente qué se encontró el ser humano cuando coloniza la península ibérica particularmente en la época del Holoceno, es decir, lo que antropológicamente llamamos neolítico y que es desde hace 10.000 años en adelante, que es la actual, es decir, al final de la última glaciación. No tenemos tantas evidencias fósiles más allá de las zonas arqueológicas utilizadas por el hombre sobre cómo sería la distribución de estos bóvidos. Pero, como le digo, yo creo que es una cuestión también de tiempo. Es decir, la lógica nos hace pensar que por qué habría de desaparecer por completo un bisonte europeo, que incluso hay teorías que establecen, bueno, teorías basadas en algún estudio científico, en genética, que establecen que el bisonte europeo podría ser también el resultado del cruce entre el bisonte estepárico y el uro. Bastante sorprendente, pero parece ser que hay coincidencias genéticas entre ambas especies. Si esto fuera así, pues evidentemente con la abundante presencia de ambas especies en la península ibérica, pues parecería lógico pensar que también surgiría el bisonte europeo de este cruce. Hay varias hipótesis realmente, pero ya un poco para finalizar, lo que también nos importa a nosotros, y eso es lo que intentamos decir en la frase final de nuestro trabajo y también en la nota de prensa, es que más allá del hecho de que hubiera o no hubiera bisonte europeo en la península ibérica durante el Holoceno, es decir, la época actual que estamos viviendo, una época interglacial, pues más allá de hecho, su papel ecosistémico, es decir, el papel que ejerce sobre los paisajes y sobre los ecosistemas, es un papel muy importante y muy relevante, puesto que es el papel que también utilizaría el uro. El uro se extinguió, el uro no podemos recuperarlo. Se puede intentar con razas primitivas de toros y demás, y se está haciendo un poco en Centro Europa, pero el bisonte ejerce más o menos ese papel, es decir, una especie que se alimenta, que desbroza el monte de forma natural, que se alimenta de prados, lo que mantiene a raya el crecimiento del matorral y permite campos aderezados naturales, no creados por el hombre, y sustituiría de alguna manera pues el ganado en extensivo vacuno y caballar, que bueno, que caballar no tanto, pero el vacuno ha sido muy abundante en la cuenca mediterránea y que cumple un papel básico para mantener prados y para aumentar esa biodiversidad que necesitan una gran diversidad de fauna, que necesita esa luz y sobre todo también esas plantas, esas herbáceas que necesitan poder crecer dándole el sol y no debajo de bosques que impedirían que esa vegetación llegue a su fin. Como anécdota puedo contar también que, por ejemplo, hay una población de bisontes que conozco a las afueras de Praga, en la República Checa, que está desarrollándose en un bosque, en una zona, para abrir claros y con la intención de salvaguardar a una mariposa que está a punto de extinguirse. Esa mariposa necesita del polen y necesita de una serie de plantas que han de crecer en zonas abiertas, que solamente con una especie herbívora que pueda desbrozar de forma natural los bosques y los matorrales, pues se pueden crecer, ¿no? Entonces, estas reacciones en cadena son muy útiles, ¿no?
Bueno, pues el bisonte, un animal que estuvo, una especie que estuvo a punto de extinguirse, que actualmente sigue siendo una especie amenazada, pero que por fortuna se ha descubierto que se puede adaptar bien al clima mediterráneo del sur de España, y en eso precisamente se está trabajando. Jorge Casiniello, investigador de la Estación Experimental de Zonas Áridas del CSIC, le agradezco mucho el que nos haya atendido. Muy buenas noches.
Buenas noches y gracias por vuestro interés.
Un estudio reciente coordinado por investigadores de la Estación Biológica de Doñana, el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III y el Área de Epidemiología y Salud Pública, el CIBERES, del Centro de Investigación Biomédica en Red, ha analizado la distribución del principal mosquito transmisor de paludismo presente en España. En este estudio, en el que han participado investigadores de distintas universidades, centros de investigación, empresas de control de plagas y servicios de control de mosquitos, ha puesto de manifiesto que el mosquito Anopheles maculipennis está ampliamente distribuido en España, con una especial predilección por desembocaduras y valles de ríos, con zonas de cultivo de regadío. De todo ello vamos a hablar a continuación con Jordi Figuerola, que es investigador de la Estación Biológica de Doñana e investigador principal de Ciberest. Jordi, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, para situarnos todos, ¿qué es? Hemos oído hablar mil veces de ello, pero ¿qué es la malaria o paludismo?
A ver, la malaria es una enfermedad provocada por un protozoo. Existen varias especies de este protozoo que pueden provocar la malaria. Es una especie que antiguamente estaba presente en países del norte de Europa, estaba presente en España. En 1964 se declaró España libre de paludismo, se hicieron unas campañas para eliminar esta enfermedad de nuestro país, y es una enfermedad que actualmente consideramos que es tropical porque básicamente solo continúa circulando en muchos países de los trópicos, pero que originalmente no lo era. Es decir, la hemos tropicalizado nosotros porque hemos conseguido erradicarla de las zonas no tropicales donde estaba presente. Es la enfermedad que produce un mayor número de casos cada año de infecciones, y es la enfermedad que produce el mayor número de muertos cada año. Estamos hablando de más de 400.000 personas muertas por malaria al año.
Se trata, por lo tanto, o puede tratarse de una enfermedad grave, incluso letal. Me imagino que hay un tratamiento que si se diagnostica a tiempo esa enfermedad, se puede curar, ¿no?
Sí, o sea, tenemos tratamientos para curarla una vez te has infectado, pero también lo que es muy importante saber es que tenemos tratamientos para prevenirla, o sea, para evitar contagiarnos con este protozoo. Entonces, esto es muy importante, las personas que vayan a visitar países con circulación de malaria, que visiten al médico de cabecera o las unidades de medicina de tropical o del viajero, para que les recomienden un tratamiento adecuado. Suelen ser unas pastillas que hay que empezar a tomar unos días antes de viajar, seguir tomándolas durante todo el viaje, y luego, una vez has vuelto a tu casa, pues seguir tomándotelas una serie de días más para completar el tratamiento. De esta manera evitaremos podernos infectar si viajamos a estas zonas de transmisión de malaria.
¿Y es totalmente eficaz? Es decir, con estas medidas preventivas, viajemos a donde viajemos, ¿estamos seguros de que no vamos a contraer esa enfermedad?
Sí, son medidas eficaces, ¿vale? El principal problema que hay, lo que te comentaba, que te lo tienes que empezar a tomar antes, te lo tienes que tomar durante y te lo tienes que tomar a la vuelta. Y todos nos conocemos, sabemos cómo somos, y yo al menos, por ejemplo, pues tiendo a olvidarme de estas cosas. Entonces es muy importante, claro, seguir esa pauta de tomar el medicamento. Hay varios tipos distintos de medicamentos para evitar contagiarnos.
Bueno, efectivamente se trata de una enfermedad presente todavía en muchos países tropicales. Sin embargo, tengo entendido que antiguamente su transmisión también era frecuente en otras zonas del mundo, incluyendo la mayor parte de Europa y otros países económicamente desarrollados. ¿Cómo se consiguió erradicar esta enfermedad?
Bueno, pues como te comentaba antes, era muy frecuente en España, era muy frecuente, por ejemplo, en Italia. Hay varios papas, por ejemplo, que murieron debido a la infección de la malaria. Y la erradicación de la malaria pasó, por un lado, por reducir la presencia de mosquitos cerca de las zonas habitadas. Se hicieron campañas de tratamientos con insecticidas para eliminar los mosquitos. Sobre todo se hizo una campaña en invierno, que es cuando hay menos mosquitos, y por tanto, si logramos reducir sus poblaciones, ¿cómo podemos cortar los ciclos de transmisión? Y algo muy importante es que se trató a toda la gente, ¿vale? Una vez una persona se diagnosticaba con malaria, pues se le daba tratamiento y se en las fases finales pues se aislaban para evitar que pudieran transmitir ese protozoo a un mosquito y que continuara circulando en el país.
Bueno, efectivamente, en nuestro país, como comentábamos, en 1964 se declaró el final de la malaria. Se declaró un país, el nuestro, libre de esta patología. Pero desde entonces se registran casos muy esporádicos de transmisión local debido a la llegada de viajeros infectados y también a la presencia en el territorio de los mosquitos capaces de transmitir el parásito en cuestión. ¿Dónde se encuentran estos mosquitos en nuestro país?
Bueno, pues en el estudio este que hemos realizado se han recopilado datos de la presencia del mosquito en más de 3.200 puntos de nuestro país, y esto nos ha permitido pues generar unos mapas de distribución, viendo dónde son más frecuentes. Entonces, zonas muy favorables para este mosquito, para el Anopheles maculipennis, sería toda la zona del Valle del Guadalquivir, el Delta del Ebro, toda la zona del Valle del Ebro, zonas del Guadiana, del Duero, y algunas zonas litorales donde haya pues humedales donde el mosquito pueda reproducirse, ¿vale? Las zonas peores pues lógicamente sería el Pirineo, todas las zonas montañosas, Asturias, Cantabria, País Vasco, Galicia, serían comunidades donde la presencia del mosquito sería mucho menos frecuente.
¿Y la climatología no influye en el desarrollo de este mosquito? Quiero decir, como hemos comentado, provienen de países tropicales donde las temperaturas son mucho más cálidas que en España. ¿Incluso así el mosquito puede prosperar?
Sí, a ver, hay que tener en cuenta que este mosquito es un mosquito autóctono, ¿vale? Es el mosquito que originalmente transmitía la malaria en España, ¿vale? Lo que se consiguió en el 64 fue erradicar la malaria, es decir, cortar el ciclo de transmisión del parásito, porque el parásito necesita sí o sí a un humano. Entonces se logró cortar ese ciclo de transmisión del humano al mosquito, pero los mosquitos siguieron estando presentes. Entonces, no son mosquitos tropicales que hayan llegado a nuestro país, sino que son los mosquitos que han estado aquí desde toda la vida, que siguen estando presentes. Lógicamente, requieren unas condiciones de temperatura y de pluviosidad, de que haya agua disponible para poderse reproducir.
Bueno, en lo que va de este siglo XXI, solo se han registrado dos casos de transmisión local debido a la picadura de mosquitos. ¿Esto quiere decir que podemos estar tranquilos, que son casos casi anecdóticos?
Sí, o sea, el riesgo de transmisión autóctona de malaria en España es muy bajo, ¿vale? Como decía, son en lo que va de siglo llevamos registrados dos únicos casos, pero sí que es importante que tengamos en cuenta pues que cada año llegan entre 700 y 800 personas infectadas con malaria y que es muy importante que estas personas infectadas reciban un tratamiento, completen los tratamientos para evitar el riesgo de que si alguna de estas personas resulta que vive en zonas con una elevada presencia de Anopheles maculipennis, se pudiera producir estos ciclos de transmisión local. Vale, estamos hablando siempre de ciclos de tamaño muy limitado. O sea, lo que hemos registrado en España son un único caso en cada uno de estos momentos en que se ha sucedido la transmisión. Sí que tenemos ejemplos en otros países como Grecia o Estados Unidos, donde se han podido infectar un mayor número de personas, pero estamos hablando siempre de unos ciclos de transmisión muy limitados.
Efectivamente, llama la atención lo que hemos comentado, que durante lo que va de este siglo XXI solo se han registrado dos casos de transmisión local debido a picadura, pero cada año se detectan efectivamente en España entre 700 y 850 casos de malaria importada, es decir, en pacientes que se han infectado en zonas endémicas, principalmente en África. La pregunta, y que vienen, por lo tanto, con la enfermedad para acá. La pregunta sería, la malaria sabemos que la transmite el mosquito en cuestión, ¿pero es contagiosa entre personas o no?
No, a ver, la transmisión siempre tiene que ser a través de un mosquito o por contacto con sangre contaminada, ¿vale? Es decir, compartir jeringas puede llevar puede dar lugar a transmisión. Si quisieran una transfusión de sangre de una persona infectada con malaria, pues se podría dar transmisión, pero el proceso de donación de sangre tiene controles incorporados para que esto no suceda, ¿vale? Pero sí que es más frecuente, o sí que es sí, lo que ocurre con mayor frecuencia es el tema del compartir jeringas o material contaminado con la sangre de una persona que está infectada. Eso también puede dar lugar a transmisión de la malaria.
Bueno, estamos en época en la que muchas personas están pensando o planificando sus vacaciones de cara al verano, y muchas personas seguramente viajarán a países donde existe este mosquito y esta enfermedad. No son países como el nuestro, donde digamos que está erradicada. ¿Qué recomendaciones podría dar usted como experto para aquellas personas, aquellos españoles que vayan a viajar próximamente a países donde la malaria es endémica?
Lo primero, visitar a los servicios médicos para que nos den las recomendaciones de los tratamientos preventivos. Lo segundo es protegerse los mosquitos, ¿vale? Porque ahora estamos hablando de la malaria, pero hay que tener en cuenta que en los países tropicales hay otras enfermedades como el dengue, el zika, el chikungunya, que también se transmiten por mosquitos y frente a la que en muchos casos no hay vacunas, ¿vale? Entonces la única medida es evitar la picadura de los mosquitos. Esto implica pues utilizar prendas de manga larga, utilizar repelentes químicos, o sea, me estoy refiriendo pues a los sprays, las cremas para la protección para repeler a los insectos. Y evitar en la medida de lo posible pues a primera hora o última hora estar en zonas donde hay actividad de los mosquitos, ¿vale? Porque es cuando pican con una mayor frecuencia.
Bueno, pues un asunto que puede ser un problema, efectivamente, si nos pica, tenemos la mala suerte de que nos pique uno de estos mosquitos, pero que como ven es fácilmente evitable, pues siguiendo esas recomendaciones, por otro lado sencillas de llevar a cabo para evitar contraer el paludismo o la malaria. Jordi Figuerola, investigador de la Estación Biológica de Doñana y también investigador principal de Ciberes, le agradezco mucho el que nos haya atendido y el que nos haya dado todas estas explicaciones tan interesantes.
Muchas gracias a vosotros. When I go
away, I know my heart can stay with me. Hasta aquí llegamos, nuestro tiempo termina y nos tenemos que despedir, pero ya saben que la próxima semana aquí estaremos como siempre en De Cero al Infinito, este programa diferente para gente curiosa. Nada más, reciban el saludo cordial de Marta López, que estuvo en la producción, Nacho García en la realización técnica. Les hablo, como siempre, encantado, Paco de León. Adiós. When the cupboard's bare, I'll still find something there with my love. It's understood, it's everywhere with my love.